La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con estos compases de Ginastera, con Luisa Scott en el piano y con puesta en el aire de Ricardo Piñero. Osvaldo Andreoli le habla y ahora estamos en este contacto, en esta comunicación. Hay algunas obras de teatro que en el circuito independiente permiten apreciar los valores artísticos, culturales, una difusión muy importante que se mantiene firme y que alimenta también en muchas oportunidades al teatro oficial y al teatro comercial, es decir, hay una interconexión en esa actividad teatral que nos permite a nosotros apreciar artistas de valía, de envergadura. En el Victorial se presenta Yuna Soy Yo, Marcela Ferradas, con su excelente interpretación de Yuna, basada en una novela de Venturini, Las Primas, y realiza una labor notable. Esto se puede ver el domingo a la hora 18 en el Victorial, en la calle Piedras 722, en este mismo barrio, muy cerquita de la emisora, de la planta transmisora de este estudio, donde estamos nosotros cálidamente en comunicación. Por otra parte, Fridas, también la última función el viernes próximo en el Centro Cultural Rojas a la hora 21, el Rojas que depende de la universidad, como comenta la actriz Ana Jovino, que realiza una labor estupenda, sacando de esa valija mágica todos los elementos que incluyen vestuario de Frida Kahlo, es decir, por eso se llama Fridas, hay muchas, pero ahí está el homenaje a la artista plástica y también ese ir y venir con la propia actriz Ana Jovino, que allí realiza, vuelvo a repetir, una excelente labor. Bien, yo me estaba refiriendo a Ana Jovino en este trabajo. Luego vamos a escuchar algún mensaje que nos dejó, un mensaje. Pero quería comentar también que en estos días tuvimos oportunidad de apreciar presentaciones y recomendaciones como para acercarnos a el Teatro Pairó, donde David Amitín está realizando una nueva dirección, en este caso de una obra, un trabajo basado en Chekhov, nada menos. Chekhov, que va a estar presente en el Teatro San Martín también con La Gaviota, y Rubén Schumacher hace la puesta en escena. Hablando de David Amitín, recuerdo entonces que hizo un homenaje este año, un homenaje a Bob Wilson. Bob Wilson, que ha sido un renovador del teatro experimental. Y sí, vamos a poder escuchar también la música de Philip Glass dentro de un momento, porque Wilson estuvo muy ligado a Philip Glass y ese minimalismo musical. Bueno, murió a los 83 años Robert Wilson y había nacido en Texas. Muy joven se trasladó a Nueva York, donde se formó como bailarín, coreógrafo y artista visual. Por eso hay que tener en cuenta que a lo largo de su carrera colaboró con Philip Glass en Einstein on the Beach y con numerosos artistas, entre ellos Heiner Müller, Allen Ginsberg, Lady Gaga, Jesse Norman, Mikhail Baryshnikov, y Wilson es conocido por ampliar los límites del teatro. Sus obras se caracterizan por su estilo austero, movimiento muy lento y la escala a menudo extrema en el espacio o en el tiempo. Esto es interesante porque forma parte de una estética que se liga a la musicalidad de Philip Glass. Por ejemplo, hubo obras que duraban 12 horas, como La vida y obra de José Stalin, mientras que Camp Mountain y Guardenia Terrace fueron puestas en escena en la cima de una montaña en Irán y duraron 7 días. En 1971 presenta en el Festival de Nancy La mirada del sordo, un espectáculo mudo de 7 horas de duración que dividió al público y produjo un escándalo monumental. Al cabo de 6 horas seguían entrando intérpretes que atravesaban el escenario con extrema lentitud para desesperación de muchos. Y yo tuve oportunidad de descubrir a Wilson en el Piccolo Teatro de Milano, esto en el año 78. Sí, allí vi una obra donde sorprendía. Él comenzaba la obra sin cambio de luces y estaba en el escenario esperando, y en un momento dado estaban los rumores, el público que conversa, que se va acomodando, hasta que a unos minutos después nos empezamos a dar cuenta que había comenzado, estaba moviendo lentamente la mano hacia arriba para realizar una acción, pero con tal lentitud que el público poco a poco se fue dando cuenta que había comenzado y se fue acallando paulatinamente hasta quedar el silencio absoluto, y siguió con esa lentitud, ese ralentamiento, por decirlo así, en su actitud corporal, esa corporalidad tan controlada que tenía el propio Wilson como actor. Bien, algo inolvidable haberlo encontrado allí, haberlo descubierto en la escena del Piccolo de Milano. Él era un director ya famoso y que aquí había comentado, había recomendado, porque había visto sus grandes espectáculos, Francisco Javier, con un núcleo de entusiastas del teatro que lo rodeábamos. Bien, estaba pensando entonces en lo que significó Wilson, el espectáculo que le abrió las puertas de los más importantes teatros europeos, y durante 5 décadas maravilló a todos con propuestas rompedoras tanto en el campo del teatro como de la ópera. En un mundo en el que no hay tiempo para nada, Wilson se convirtió en un defensor de la lentitud. Más de una vez citó a Ezra Pound cuando decía: "La quietud es la cuarta dimensión". Y aún se recuerda en 1986 en Barcelona, que volvió a presentar, y esta vez como actor, un fragmento de La mirada del sordo. Con el rostro maquillado de negro, cruzaba la escena en poco más de una hora, con un vaso de leche en la mano. La pasmosa lentitud escénica provocó silbidos, gritos y monedas arrojadas al foso del teatro. Wilson no se inmutó. Como todo gran artista, como Picasso, Stravinsky o Tadeusz Kantor, nunca trabajó para contentar al público, a la crítica o a los directores de los festivales. Siempre hizo lo que quiso. Y como nos comunica David Amitín, con Wilson desaparece el último revolucionario de la escena mundial. Bien, aquí nosotros, también con la música, podemos escuchar algo de Philip Glass, porque esta relación entre las estéticas tiene que ver también con facetas que hacen a la conjunción artística. Tenemos algo de Glass, de La Bella y la Bestia. Por ejemplo, hay una obertura por el ensamble Sori, no sé si lo tenemos a mano en este momento, y podemos ir escuchando entonces esta faceta del estilo musical.
Thank you.
la música de Philip Glass y también el comentario que yo estaba haciendo sobre Robert Wilson, recordado por David Amitim, que presenta en el Teatro Peiró, presenta El hombre inexistente, con texto y dirección de David Amitim, narra las peripecias tragicómicas de un patético profesor de griego, lejanamente inspiradas las peripecias en textos de Anton Chekhov. Funciones los viernes a la hora 20. Yo recuerdo siempre a Amitim por sus grandes creaciones. Estoy pensando en Fando y Lis o El hombre del subsuelo, basado también en Dostoyevsky. Creaciones inolvidables de este director argentino que en España está realizando también su labor. Hombre que puso en escena también óperas, entre ellas de compositores argentinos, que ha permitido todo esto, el encuentro, el roce, la fusión de calidades, elementos que hacen a nuestra música y a nuestra escena. Bien, aquí nosotros en la escena virtual. Y teníamos un mensaje de Ana Giovino. Ana Giovino, que se despide el próximo viernes a las horas 21 con este hermoso espectáculo, Fridas, donde la actriz se presenta celebrando el juego del teatro con un gran impacto inicial, una coreografía y un despliegue corporal y actoral notable.
Voy a armarme y desarmarme a través de Frida Kahlo, confesiones emanadas de sus pinturas. ¿De sus pinturas? De la vida. ¿Vas a ser de Frida Kahlo? ¿Sí? ¿Voy a ser de Frida Kahlo? ¿Acaso Frida no hizo de mí? ¿De nosotras? Era un 6 de julio, 1 de la mañana, cuando de padre Guillermo y de madre Matilde nació en Coyoacán. Rugido, tormenta, quejido leve, leche que brota de la piedra, Frida, la no madre, la lesbiana, la amante, la esposa de Diego Rivera, demonio que se traviste de mujer para alterarle las hormonas a los sexos, nervadura de colmillo, mordedura de vampira, menstruación de la luna, cópula de águila y serpiente.
Fridas, la voz de Ana Giovino, y aquí en la escena virtual, recordando este espectáculo que vi, que se presenta, repito, el próximo viernes a la hora 21 en el Centro Cultural Rojas, en la calle Corrientes, donde aparece una valija mágica. De allí surge ese vestuario colorido de Frida Kahlo, y ostenta el encanto de una interpretación decantada. Notable además el hallazgo de lo que allí aparece. Hay un despliegue, un display que figura a Nueva York y además el texto que va desarrollando, que está basado en poesías que a su vez se basan en pinturas por parte de Cristina Escoffet. Entonces va relacionando y hilvanando ese texto actuado precisamente con un despliegue de facetas en situaciones muy logradas, como por ejemplo ese saco que extrae de la valija mágica y que se convierte en Diego Rivera porque ella lo calza de algún modo en un abrazo, enamorada, y además sugiere ese grado de ambivalencia, porque allí hay un vacío humano al mismo tiempo. Se convierte esto en una metáfora, una metonimia escénica, activa, un símbolo. Todo esto, repito, que da para seguir comentando, porque además uno tiene la posibilidad de asistir a un espectáculo muy completo. La música de Ronnie Kesselman, por ejemplo, es notable, y hay un clima, es un éxtasis, el quejido del dolor de Frida, experimentado y expresado por una interpretación orgánica. Bien, aquí nosotros en la escena virtual, hablando entonces de el caso de mujeres que tienen que ver con el Foro Argentino de Compositoras, que va a estar presente en la Scala de San Telmo. Esto será el próximo viernes 3 de octubre a la hora 20. Y allí habrá música de Amanda Guerreño, compositora argentina, que ha recibido el premio a su trayectoria como compositora precisamente por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina hace unos pocos años. Amanda Guerreño, que además compuso un Vía Crucis latinoamericano, y nosotros queríamos hacer escuchar Resurrección, ese momento final que remata el Vía Crucis. Tenemos unos minutos para escuchar, unas casi siete, donde aparece entonces la creatividad de esta compositora que, repito, recibió numerosos premios, entre ellos el de la Asociación de Críticos de la Argentina. Escuchemos.
Fuchachao, vuelan, ¿quién vuela? Christus ist auferstanden. Le Christ a resuscité.
Christ has risen from the dead.
Cristo ha resucitado.
Es necesario escuchar las voces de la conciencia y testimonio. Si me matan, resucitaré en mi pueblo. Es la voz de Monseñor Romero, de Chico Méndez, de Monseñor Enrique Angelelli, de Doña Tingó, de Zumbí, de la República de los Panamáes, de los negros, los indígenas, los campesinos. Es la Pachamama, nuestra Madre Tierra, y todo ese testimonio que nos ha dejado en la resurrección. Y este caminar de los pueblos en el dolor, de la esperanza y de la vida.
Platelengen, Boje Chepka Platelengen. Wait you can't kala hot them, wait you can't kala hot them, and kalay kalay hot them, loop kaloop kaloo hot them, hot them.
Cristo, con toda su fuerza, ha resucitado y permanece entre nosotros.
Resurrección es el movimiento final del Vía Crucis Latinoamericano, compuesto por Amanda Guerreño. Allí se escuchaba la voz de Pérez Esquivel, que es el marido de Amanda Guerreño. Y bien, aquí nosotros en la escena virtual, pensando en estas creadoras que son las participantes del Foro Argentino de Compositoras, que se van a presentar con varios registros, varias composiciones en la Escala de San Telmo el viernes 3 de octubre. Ya seguiremos comentando, eso será la hora 20. Bien, seguimos aquí avanzando, recibiendo mensajes, muy amables por estos mensajes calurosos y que nos estimulan, como el de Ángela González, Eugenia Saldívar, Fanny Sass, Juan Pablo Scafaldi, Lucio Astier, María Ángeles Fernández Rajoy, Paloma Martínez, Rolo Calvino, María Marta Lavela y muchos otros. Muchas gracias. Y avanzando en este sentido, comentando los espectáculos, sí, gracias también a Eduardo Zurlaczuk, que nos envía el dato de la presentación de la Compañía Artística Clásica del Sur, que sigue con su versión del Requiem de Giuseppe Verdi, con orquesta, coro, solistas y una impactante puesta en audiovisual. Esto será el próximo viernes a la hora 20 en la Parroquia Inmaculada Concepción, Belgrano, y el domingo 28 a la hora 19 en la Parroquia San Pedro Telmo, en San Telmo. Es una obra monumental la de Verdi, que, como nos comenta, trasciende lo sagrado y lo humano, y que sigue conmoviendo profundamente casi 150 años después de su estreno. Bien, aquí usted está escuchando la escena virtual. Y a propósito de todo esto, quería comentar que Amanda Guerreño, además, es compositora de música electroacústica. Y acá tenemos nosotros Bacteria Laboratorio. Es una idea que nació cuando ella se enteró que se había decodificado una bacteria que atacaba los frutales. Este descubrimiento y los avances la impactaron por la capacidad del ser humano en el desarrollo de la ciencia, utilizada para el bien de la humanidad, por suerte, en este caso. Es así como esa bacteria Xylella fue rebautizada como Filella, como metáfora verdadera. Podemos escuchar entonces Bacteria Laboratorio, música electroacústica, Amanda Guerreño piano, Gustavo Mora saxo alto, y aquí nosotros con la música. Ricardo, por favor, estoy acá, nosotros estamos en la escena virtual y sí, estamos acá intentando ubicar una función que hubo donde aparecía esta música. No sé si es factible escucharla. Sí, la tenemos acá, precisamente. Thank you. Las facetas creativas de la compositora Amanda Guerreño, después de escuchar Resurrección del Vía Crucis Latinoamericano, escuchamos Bacteria Laboratorio, música electroacústica que permitió esta experiencia, que además contaba en vivo con una coreografía. Había una bailarina allí. Y seguimos mientras nos preparamos para escuchar a Alfredo Kraus en una memorable sesión, en una memorable función en el Teatro Colón. Quiero decir que Alfredo Kraus, con agilidad, belleza, logra un sobreagudo desafiante. En Ipuritani hay un contexto histórico, una guerra civil inglesa del siglo XVII, donde se enfrentan puritanos contra realistas. Precisamente Elvira, puritana, y ese amor por Arturo, realista, él huye dejando a Elvira al borde de la locura. El clímax es en el último acto, un reto para el tenor lírico, un fa natural exigente, muy exigente. Esto lo compuso Bellini en 1835. Estrenó I Puritani Bellini, que fue su última ópera, con ese desafío vocal extremo, un fa natural sobreagudo, escrito para Giovanni Battista Rubini. La escena, crede a sí misera, puso a prueba los límites del bel canto. Sigue siendo hasta hoy uno de los mayores retos para cualquier tenor, por su exigencia técnica, un área que marca una frontera entre lo posible y lo imposible en la ópera romántica. Es el límite del bel canto. Y aquí vamos a escuchar, a compartir este momento, aquella función de Alfredo Kraus en el Teatro Colón en 1972, con la orquesta del Teatro Colón, final de la ópera de Bellini, con Michelangelo Veltri en la dirección musical.
Oh!
Bueno, una versión histórica en el Teatro Colón, una versión de I Puritani de Vincenzo Bellini, con esta interpretación de Alfredo Kraus. Esto está grabado en 1972. Y la orquesta estaba dirigida por el recordado Michelangelo Beltri. En la escena virtual usted está escuchando entonces esta música que tiene que ver con las facetas que se fueron desarrollando y que ahora nos remiten a el Teatro Colón, su programación, lo que viene, lo que se espera en esta escueta programación operística de este año. Bien, yo estaba pensando en este momento en mensajes recibidos también de quienes han visto Yuna Soy Yo, ese espectáculo unipersonal que después de haberse presentado en una obra en el Cervantes, por supuesto con una adaptación de una novela con varios personajes, ahora se convirtió en unipersonal de Marcela Ferradas. Nos deleita con este espectáculo que es ganadora del premio Trinidad Guevara. Sigue su periplo con esta actuación que podemos llamar progresiva. Marcela Ferradas experimenta constantes variaciones y aportes que agrega y que comparte con su director y pareja, Horacio Peña. Desde 2021 presenta esta obra en distintos espacios. El otro día, ante mi requisitoria, ante el caudal de interpretaciones que esta artista ha realizado, yo la conocí en el Teatro San Martín, precisamente en elencos oficiales, en elencos que tenían que ver con obras clásicas, de Shakespeare también, por supuesto. El otro día le hice una pregunta, porque dentro de ese caudal de interpretaciones y personajes que asumió Marcela Ferradas, ella rescata su labor en La muerte y la doncella, una obra de Ariel Dorfman dirigida por Javier Margulis, donde también trabajó Horacio Peña. Pero aspira a realizar, a interpretar un personaje clásico, un personaje de la tragedia griega, Medea. En algún momento vamos a conversar con ella acerca de esta intención, de esta aspiración, qué es lo que siempre está en mente de un actor, de una actriz, un proyecto, algo elegido, algo que requiere además posibilidades de realización, que eso sea factible. Hace poco apreciamos a Marcela Ferradas en una obra de Harold Pinter, Paisajes. Allí se resaltaba un texto de monólogos dialogados, una pareja donde la comunicación falla de algún modo. Ahí se escucha entonces los monólogos de cada una, lo que calla el otro personaje. Y bien, disfrutar un texto teatral importante porque hoy día hay una carencia de vocabulario, algo que se verifica en las redes sociales, donde se cercena la conceptualización y el pensamiento. Pero además hay una especie de alienación porque hay una manipulación a través del logaritmo digital por los propietarios de las plataformas. Están las propuestas que de algún modo manejan la intención cuando es conocida, el deseo. Entonces tenemos a veces compartimentos estancos, pensamientos fragmentados. Seguimos entonces en la programación de Radio Amadeus, aquí me despido, quédese porque ahora llega La Inquieta a Buenos Aires y yo le deseo buena semana. El próximo martes continuamos con La Escena Virtual. Osvaldo Andreoli le desea buena semana.
La Escena Virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.